mañana termina y el mediodía llega con la información de RCN Noticias del Mediodía.
Conduce Alejandro Villegas.
Dos en punto del mediodía, bienvenidos, los acompañamos en RCN Radio en este miércoles 28 de mayo, primer día del paro nacional, que en realidad se ha traducido más en movilizaciones de grupos sindicales y pequeños bloqueos en algunos puntos como en Bogotá, pero que generan un colapso en toda la movilidad e interrumpen la cotidianidad de los bogotanos. De hecho, en la localidad
la gente que sí salió a trabajar, que no está parando.
Y en la localidad de Suba, por ejemplo, hubo choques entre gente que quería bloquear y los trabajadores que querían salir a su empleo, que necesitaban llegar a sus lugares de trabajo en un país donde lo que prima es la informalidad. La gran paradoja es que las razones de estas marchas quedan disipadas de momento con la aprobación de la reforma laboral que ahora pasa a la plenaria del Senado. Y las expresiones de pesar de colegas, de televidentes, todos recordando con inmenso cariño a Kepa Muchastegui, un gigante de la televisión colombiana que nos ha dejado a los 83 años. Carlos Ibarra, buenas tardes.
Buenas tardes, ahora sí, Alejandro, para usted, para todos los oyentes, por supuesto, un saludo cordial para María Fernanda, para Sebastián, para David, para Guillermo. Alejandro, mire que, hombre, se le metió el acelerador y ha salido a decir el ministro del Interior, digo, el acelerador para la aprobación de la revivida reforma laboral ahí ahora en la Comisión Cuarta del Senado de la República, pasa a plenaria, ya les tendremos el detalle de todo lo que se cambió, ¿no? Pero dice el ministro que le metieron en el acelerador, no diciendo que había presión sobre el Congreso, sino que las movilizaciones o las convocatorias, las movilizaciones, no de parte del gobierno, sino de las centrales obreras, pero apoyadas y promovidas por el gobierno, sirvieron para que el Senado sacara esta misma semana esa reforma laboral a la que le falta el último debate y muy posiblemente si prospera en la plenaria del Senado la conciliación con respecto a lo que salió aprobado de la Cámara. El ministro no reconoce presiones al Congreso de la República, a otro poder del Estado, sino que en las convocatorias a una consulta popular, en las movilizaciones, sirvieron para que saliera la reforma laboral en el Congreso. Lo cierto es que tenían previstos concentraciones, asambleas que se denominan asambleas populares, pero efectivamente, como usted lo dice, en algunos puntos neurálgicos en el sur, en el norte y en el occidente de Bogotá, pequeños grupos de personas salieron a bloquear, que de todas maneras afecta la vida cotidiana o la necesidad de las personas de salir a trabajar, porque el país siguió movilizándose y produciendo, como dirían algunos sectores de la oposición, frente a quienes promueven este parálisis de 48 horas. Nos queda la jornada, Alejandro, el resto de la jornada de hoy, se prevén cacerolazos en la noche, las jornadas de mañana, pero en términos generales, mucha gente en la calle dijo, yo salgo a trabajar porque necesito trabajar.
Bueno, o mucha gente que optó por quedarse más bien en la casa, evitando los desplazamientos y haciendo trabajo remoto. Pero vamos a las 12 del día, 3 minutos a la Sala Internacional de Noticias. El año pasado Israel mató a Yihya Sinwar, él es era el líder de Hamas. Su hermano Mohamed Sinwar fue el que asumió el mando del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, y también Israel dice que lo ha eliminado. Los detalles, María Fernanda Tarazona.
Alejandro, buenas tardes para usted y para todos nuestros oyentes. Pues mire, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que el ejército mató a Mohamed Sinwar, presunto jefe del movimiento islamista palestino Hamas en Gaza, y también ex líder de, como usted lo decía, Yahida Sinwar, ya asesinado, de acuerdo con lo que dijo Netanyahu a través de una sesión parlamentaria. Se eliminó a Sinwar y ya también se había reportado que fue blanco de bombardeos israelíes en el sur de Gaza a mediados de mayo. Esto es lo que se sabe.
Bueno, 12 del día, 5 minutos, y Juan Fernando Quintero ha quedado en el ojo del huracán, esto tras la agónica gesta de América de Cali en la Copa Sudamericana. Los detalles del partido de las últimas horas, don Sebastián, muy buenas tardes.
Alejandro, ¿qué tal? Un saludo para usted y para todos los oyentes. Así es, 1-1 empató América de Cali ante Racing Club de Montevideo y logró acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana. Fue un agónico empate porque la América, que fue superior en casi todo el transcurso del partido, pues al minuto 75 por un error, un grave error del arquero Soto, pues terminó dándole un gol a Matías Fonseca para poner a Racing a ganar. En ese momento América quedaba eliminado de toda posibilidad, porque además recordemos también que dependía del resultado entre Huracán y Corinthians. Finalmente lo terminó ganando Huracán, lo que favoreció al conjunto escarlata. Finalmente, todo el equipo metió su ímpetu, entró a jugar bastante concentrado y al minuto 90+5 el jugador Pestaña, el central, Giancarlo Pestaña, central del América de Cali, logró marcar el gol del empate, que además les dio la clasificación a estos playoffs. Pero lo que llamó la atención de la gente y generó algo de indignación fue que después del partido, en unas declaraciones, Juan Fernando Quintero, el referente del América de Cali, no le habían preguntado nada al respecto. Le preguntaron que qué venía ahora para el equipo, porque habían clasificado a la siguiente fase, porque están de líderes en la liga y empiezan los cuadrangulares, y él dijo lo siguiente.
Bueno, yo termino este semestre, ya miraré qué decisión tomar. Lo más importante es que clasificamos, tenemos que enfocarnos ahorita en lo que es nuestro torneo local, y cuando termine el semestre personalmente miraré qué voy a hacer.
Voy a ver qué decisión tomar y cuando acabe el semestre voy a mirar qué hacer, dando a entender que, o poniendo en duda su continuidad para el siguiente semestre, sin lugar a dudas, algo que deja en este momento a los hinchas del América con desazón, porque pues pone en duda su continuidad en medio de un momento tan coyuntural. También, además, crítico el poco acompañamiento que ha tenido la hinchada americana en el Pascual Guerrero a la hora de ir a los partidos. Pero se clasificó el América de Cali a estos playoffs de la Copa Sudamericana.
Y Claudia Jaramillo, nuestra directora de la FM en el Eje Cafetero. Claudia, muy buenas tardes.
Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón.
Hola chicos, los saludo desde el Eje Cafetero, desde la FM del Eje. Soy Claudia Jaramillo y hoy una triste noticia enluta el mundo del entretenimiento en Colombia. Kepa Amuchastegui falleció en la noche de ayer, 27 de mayo. Kepa estaba batallando contra un cáncer de vejiga desde hace unos meses y falleció al parecer por complicaciones de la enfermedad que le impedía movilizarse. El pasado 13 de abril cumplió 84 años y es recordado por sus papeles como Roberto Mendoza en Betty la Fea y el inquisidor Juan Mayorga en La Pezuña del Diablo, su primera producción en Colombia en 1983. En 1971 hizo parte del Royal Shakespeare Company en Londres. También estudió actuación en París y es hijo de inmigrantes vascos. Tal vez por eso, la riqueza de su vocabulario y también de su técnica actoral. Alguien difícil de reemplazar en el mundo de la actuación. Difícilmente encontraremos un actor y productor y director tan completo en el medio artístico como lo era Kepa. Hoy lo despedimos en RCN al mediodía. Uno de los grandes de la actuación se va. Kepa Amuchastegui, descansa en paz.
Critican si ya la línea perdí, se fijan si vos,
si ven,
o si fui.